En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 16 de mayo del año 2026 los saludamos con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Saludo y agradezco a Luz Balvaneda su apoyo. Ella estará atendiendo los teléfonos con sus llamadas a los números que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También saludo a Gerardo Huerta. Él estará en los controles y a ambos les agradezco su ayuda en esta tarde. Nuestro número para que nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. Gracias a quienes nos están escuchando a través de Internet. Y si usted por primera vez está sintonizando esta estación, le damos la más cordial bienvenida y esperamos que este programa sea de su interés. Le recordamos que tenemos una retransmisión de Cuéntamelo los domingos a las 7 de la tarde. En esta etapa de la vida, entre los 45 y los 70 años, muchas personas han construido su historia con esfuerzo, responsabilidad y cumplimiento, buscando el perfeccionismo incluso cuando no es necesario. Cuando se equivoca, ¿se trata con severidad? Nuestra experta colaboradora nos irá guiando para reconocer de qué manera nos afecta o nos impulsa la autoexigencia. Y le agradezco mucho a Liliana López Romo estar con nosotros esta tarde. Liliana, hoy estamos iniciando el 24º año de programas. Me da mucho gusto que abras este nuevo año para pues todos nuestros amigos radioescuchas, que Dios nos siga dando este espacio y que nos siga bendiciendo y que sigamos contando con tu valiosa participación, porque la verdad es que a las personas les gusta mucho el enfoque que les das a los temas. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por haber preparado el tema. Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gaby? Feliz cumple vida al programa Cuéntamelo y yo caminando sobre mi sexto año haciendo radio acá con ustedes. Muy feliz, muy agradecida de todos estos años en el que mi voz y la voz de los colaboradores que me ayudan a preparar nuestros programas suenan en el radio y llegan a su oído, y estoy segura que algo se instalará en su corazón. Muchas felicidades al programa y, si vale todavía, muchas felicidades a todos los maestros que tienen una misión hermosísima de vida y que ayer fue su día también.
Así es, felicitamos a todos, seguramente tenemos por ahí alguien a quien felicitar, así que vaya esa felicitación para todos los maestros. Y Liliana, pues tenemos hoy un tema muy especial, un tema que elegiste con mucho tino para estos tiempos, así que gracias por haberlo preparado. Ya lo presentaba yo, realmente cómo nos tratamos, qué hacemos, de verdad, ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? Ya tenemos años encima y tenemos que hacer las cosas de una manera pues diferente, creo yo, pero pues bueno, ya tú nos contarás. Así que bienvenida y nuevamente gracias por estar aquí.
Al contrario, muchas gracias, y yo les pediría a nuestros radioescuchas que váyase trayendo un papelito, una pluma, un lápiz, porque lo vamos a necesitar más adelante. Ya sabe que me encanta hacer estos primeros inicios diagnósticos para ver cómo estamos. Y en efecto, nuestro objetivo del programa del día de hoy es acompañarlos a identificar cómo han construido su relación interna a lo largo de su línea de vida y a diferenciar entre una autoexigencia que nos puede impulsar o una autoexigencia que nos desgasta. Comprender este impacto psicológico, emocional, neurobiológico en la adultez media o en la adultez tardía, pues nos ayuda a promover en nosotros un trato más consciente, más funcional y que pueda sostenerse a lo largo del tiempo. Entonces, hoy quiero invitarlos a hacer un viaje, no hacia afuera, no hacia las responsabilidades, no hacia lo que sigue nuestra lista del día. Si está lavando los trastes, deténgase un ratito, y los quiero invitar a un viaje interno. a revisar algo que probablemente durante años nos ha acompañado y que incluso esa autoexigencia seguramente nos ha ayudado a muchos a llegar a donde estamos, pero tal vez en este momento de la vida, yo lo puse entre los 40 y los 70, pero puede ser abajito o arribita, no nos está haciendo bien ahora. Y esta autoexigencia, evidente, vamos a ver una parte de la que nos impulsa, pero quiero enfocarme más específicamente sobre esa autoexigencia que silenciosamente nos desgasta. Cuando pasamos el cuarto piso y el quinto y el sexto y el séptimo, muchas personas han construido su historia seguramente desde el esfuerzo, la responsabilidad y el cumplimiento. No se diga que estas generaciones venimos o vinieron, incluso la de mi madre que aún vive o no, desde una cultura generacional de responsabilidad y de cumplir. Y que además seguramente muchos de nosotros venimos de cunas en las que el esfuerzo fue una constante. Entonces hemos resuelto, hemos sido fuertes, hemos sostenido, pero pocas veces seguramente alguien te preguntó, ¿y quién te sostiene a ti? ¿Cómo te hablas cuando te equivocas? ¿Y desde qué parte de tu ser te exiges? Porque hay una diferencia muy importante entre exigirte para crecer que exigirte para castigarte. Y tal vez a lo mejor te identificas con todo esto. Sientes que no le puedes bajar al ritmo, aunque estés cansado. Te cuesta disfrutar de lo que ya has logrado, ¿no? Como si llegar a la cima es tomar aire y volverle a seguir. Tal vez tu mente siempre encuentra lo que hace falta. Tal vez descansar se siente como pérdida de tiempo. Y aunque hacemos mucho y aunque tú haces mucho, sientes que tal vez no es suficiente. Si esto resuena contigo, pues este programa es para ti. Entonces vamos a respirar profundo, permítete escuchar desde la exigencia de la posibilidad de comprenderte y de cambiar. Entonces vamos a empezar con mi examen, ¿no? De diagnóstico para ver dónde estamos y desde dónde vamos a partir. Entonces vamos a hacer esta pausa y vamos a responder mentalmente a las 10 líneas que voy a presentarles, y la respuesta solo admite dos respuestas, o sí o no, ¿ok? No hay medias tintas. La primera pregunta o la primer enunciado que quiero leer es, me cuesta reconocer mis logros, siempre veo más lo que falta que lo que hay. Responde sí o no. Me hablo con dureza cuando cometo errores. Mi lenguaje interno, mi narrativa interna, mi diálogo interno es, ¡ay, qué tonta! ¡Ay, cómo se me pudo olvidar! Me hablo con dureza cuando cometo errores, sí o no. Voy con lo número 3. ¿Sientes culpa cuando descansas o haces algo solo para tu beneficio? ¿Sientes culpa cuando descansas o haces algo solo para tu beneficio? ¿Sí o no? La cuarta, ¿te exiges como si tuvieras la misma energía que tenías cuando tenías 20 o 30? ¿Te exiges como si tuvieras la misma energía de hace años? ¿Sí o no? La cinco, ¿sientes que si bajas el ritmo pierdes valor o te empiezas a sentir inútil? Si sientes que bajas el ritmo, percibes que pierdes valor o pierdes utilidad, sí o no. La número 6. ¿Te comparas con lo que deberías haber logrado a esta edad? ¿Te comparas o te recriminas con lo que deberías haber logrado a esta edad que tienes? Sí o no. La 7. ¿Te cuesta poner límites incluso cuando estás cansada? Mamá, te llevo a los niños para que me los cuides. Me muero de cansancio, pero está bien, tráemelos. ¿Te cuesta poner límites incluso cuando estás cansada? ¿Sí o no? ¿Sientes que siempre tienes que poder con todo? Hay una lista de cosas en el día y hasta que no se acaba esa lista, ¿sientes que tienes que poder con todo? ¿Sí o no? La penúltima. ¿Minimizo lo que hago bien Oye, qué rica te quedó la comida. Papá, qué bien te quedó esa repisa que me pusiste. ¿Y tú lo minimizas? ¿Sí o no? Y la última, me siento insuficiente, aunque objetivamente no lo sea. Me siento insuficiente, aunque objetivamente no lo sea, sí o no. Y si usted sacó de 1 a 3, la respuesta a este test es que sí, que tienes una autoexigencia funcional, pero con algunos focos de alerta. Si sacaste de 4 a 6 sís, hay una autoexigencia que te está generando desgaste emocional. Y si sacaste de 7 a 10 sís, probablemente te estás tratando más como un verdugo que como un aliado. Y este test no es para señalarte, es para acompañarte a observarte, porque a partir de aquí es que vamos a poder identificar en qué cosas podemos cambiar, ¿ok? Así es que espero que hayan tenido ahí su lápiz y su papel o sus dedos bien listos para ver cuántos sís tenían. Y obviamente este cuestionario se lo voy a dar en imagen a Gaby para que si en algún momento nuestros radioescuchas quieren que se los compartamos, con todo gusto lo vamos a hacer. Y bueno, muchísimas pues ¿de dónde viene la autoexigencia, Gaby? Pues la autoexigencia no aparece de la nada como por arte de magia. No es algo con lo que nazcamos, ¿eh? La autoexigencia se construye, se aprende, pero sobre todo se refuerza con el tiempo, como cualquier otro hábito o costumbre. Y la aprendemos en la casa, pero también en la escuela, pero también en el trabajo, toda nuestra historia de vida ha sumado al tipo de autoexigencia que tenemos. Y se refuerza, pues, en estas experiencias en las que sentimos que solo valemos cuando cumplimos, cuando somos responsables, cuando tenemos un valor por las cosas, muchas cosas que hacemos. Y se asocia esta autoexigencia con el reconocimiento. Es decir, cuando nos autoexigimos y hacemos más cosas que el promedio de la gente o hacemos todas las cosas que nos exigimos y nos reconocemos o no reconocen por ello, pues sentimos valor, sentimos pertenencia, incluso podríamos sentir seguridad emocional. Pero aquí hay algo muy importante. Muchas personas que hoy se exigen de más, pues si vemos su historia de vida, han sido personas que han sido fuertes durante mucho tiempo, que han sostenido, que han resuelto, que han estado para otros, que son estas personas ambulancia, ¿no? Que cuando alguien más pide la ayuda, de inmediato prenden la sirena y ahí están. Y eso pues habla de su capacidad, sin duda alguna, pero también habla de su historia. Y eso de ser fuerte no significa exigirse sin pausa, porque cuando esa fuerza es sostenida por muchos años y no se acompaña de cuidado, con el tiempo deja de sostener a esa ambulancia, ¿no? Deja de sostener a esa persona que ha sido para todos y empieza a ser un desgaste. Y ahora, pues la pregunta es, ¿qué situaciones generan esa autoexigencia? Y yo traigo cuatro cosas que las describen. Te escucho, Gaby.
Gracias. Mira, definitivamente lo que nos estás diciendo es algo que sí nos tiene que poner a reflexionar, porque, por ejemplo, esa responsabilidad o esa exigencia que tú traes, lo dices, se aprende en casa, pero pues se aprende a base de las responsabilidades que tienes en casa y demás, y entonces la vas llevando, y no llega un momento en que ya es parte de ti. Entonces, exacto, eso como que ya no cabe el que digas, ah, no, pues hoy no hago esto, porque ya es como parte de tus actividades del día y ya no lo notas, ya crees que ya todo es normal.
¿Qué es eso que tú hiciste?
Exacto.
Que hiciste por muchos años, ya es parte de tu personalidad. Ajá. Toda la razón. Claro.
Sí, y entonces, pues ya cuando llegas cuando los años ya van pasando y demás, pues dices, es que pues lo tengo que seguir haciendo, porque ¿cómo lo dejo de hacer? ¿O cómo lo quito?
Claro, esta soy yo. Claro, esta soy yo, la que lleva el pavo en Navidad, la que tiene la casa impecable, esta soy yo, como si es esa cualidad fuera parte de mi propia personalidad. Y pero llega un momento en que, tal cual lo digo, ¿no? Eso me permitió durante mi historia de vida ser reconocida, pertenecer, tener certeza emocional, pero llega un momento en que empieza a ser desgaste y de eso vamos a hablar. Entonces, ¿qué situaciones, Gaby, generan esta autoexigencia? Y son cuatro cosas. La primera cosa que detona o que genera autoexigencia es el condicionamiento del valor personal. ¿Qué es esto? Bueno, pues en muchos contextos del desarrollo de la persona, el reconocimiento estuvo regulado por el rendimiento. Es decir, eres valioso cuando cumples, eres suficiente cuando haces muchas cosas. Repito, esto estuvo relacionado o mediado por el rendimiento. Y no necesariamente es que no lo hayan dicho, pero nosotros sabíamos que se es valioso cuando hay cumplimiento, o sea, una persona responsable es valiosa y una persona que hace muchas cosas y además si las hace bien, se convierte en una persona suficiente. Y con el tiempo, justo lo que decías, esto se hace parte de la persona como una creencia de yo soy eso. Mi valor personal está estrechamente vinculado a cómo me desempeño. Pero esta lógica tiene una característica muy importante. El criterio de este valor es inestable, porque el desempeño siempre puede mejorar. Entonces existe esa sensación de que lo hice bien, pero ¿qué más me faltó? ¿Cómo lo pude haber hecho mejor? Y entonces ese valor, tu ser interno lo va haciendo que nunca sea percibido como suficiente, porque con el tiempo ese sistema se va yendo hacia adentro y ya no es necesario que esté viva tu mamá que te decía que borra la tarea porque qué letra tan fea. Eso ya no necesitas un evaluador externo, ya tú mismo, tu mente se convierte en ese evaluador, en ese auditor externo y entonces se instala esa vocecita que antes era de otro hacia afuera, tu maestro, tu mamá, tu papá, con quien te formaste, y ahora ese diálogo lo tiene en tu mente y tú. Y se activa un sistema de autoevaluación constante. Te conviertes en tu propio juez interno. Entonces,
ahí te voy a dejar. Ahí te voy a dejar porque sí, tenemos claro. Que hacer una pausa. Les recordamos a nuestro amigo Radio Escucha los números de teléfono en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Volvemos. Números de teléfono en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Hoy estamos hablando con Liliana López Romo, nuestro tema, la autoexigencia. Adelante, Liliana, por favor.
Claro, les estábamos platicando que hay cuatro situaciones que generan la autoexigencia. La primera, ya hablamos de ella, el condicionamiento al valor personal es soy valioso cuando cumplo o soy suficiente cuando hago las cosas y además las hago bien. La segunda cosa es la identidad que basamos en ser fuertes. Muchas personas hemos desarrollado la identidad, es decir, lo que yo creo de mí mismo, centrado en qué tan funcional soy. Si soy proveedor, si soy cuidador, si soy líder, si soy el que resuelve, si soy el que no falla, si soy el que se mantiene fuerte ante una circunstancia difícil. Pero cuando el contexto cambia, por ejemplo, la edad, la energía, la salud, las prioridades, la exigencia no cambia. Pareciera que esa no se altera. Y entonces aparece una disonancia, es decir, yo espero seguir siendo el mismo nivel de proveedor cuando ya no tengo 40, ya tengo 70 y mi voz interna dice no estás siendo lo suficiente, no estás generando lo suficiente. Entonces, cuando aparece esa disonancia, lo que antes funcionaba, pues hoy deja de ser sostenible. Y en lugar de ajustar esa exigencia, la persona lo que hace es incrementar su esfuerzo. Y cuando tu identidad está construida en ser el que puede, el que resuelve, el que cuida, y no se ha reconocido que ya no puedo igual, esa persona lo siente como perder valor. Y escuchas a personas que decían, por ejemplo, un mecánico, ¿no? No, yo bajaba 2 motores al día. No, yo me aventaba 5 afinaciones y 3 cambios de aceite. Y hoy no, pues yo ya no puedo, ¿no? Una señora me decía el otro día, yo tejía un par de zapatos de bebé en 2 horas y ahora imposible. Y aquí pues hay algo importante, que no es que estés perdiendo valor, estás entrando a una etapa de la vida en que requiere simplemente una nueva forma de sostenerte. Entonces, esa fue la situación 2 que detona la autoexigencia. La tercera es el miedo a detenerse. Hay modelos terapéuticos como la terapia de autoaceptación o la terapia de compromiso, y sabemos que la hiperactividad puede funcionar como un mecanismo de defensa para evitar emocionalmente algo. Entonces, a veces en la edad adulta o de adulto mayor, el miedo a detenerse es un mecanismo de defensa, generar o exigir hiperactividad es para evitar una emoción atrás. Entonces, evitar el contacto con el cansancio acumulado, con emociones que se han quedado ahí en el cajoncito y no hemos procesado a lo largo de nuestra vida, o cuestionarnos a dónde pertenecemos. Y entonces, detenerse no siempre se vive como descanso. A veces se vive como vacío, como incertidumbre, o como una sensación de no saber quiénes somos si no es que estamos haciendo. Por eso es que la gente que se jubila y que no tiene un plan de vida o que no es sostenido hacia una siguiente etapa, pues lo vive así, ¿no? Tal vez por un temor a detenerse, porque hay cosas emocionalmente pendientes que hay que procesar. Y la última cosa que detona la autoexigencia, pues es un perfeccionamiento crónico. O sea, no solo hacer es a la medida que lo hacía, sino es hacerlo de una buena manera, de una manera todo el tiempo perfectible. Y entonces el perfeccionismo, pero ya a nivel clínico, pues se caracteriza por tener un estándar muy alto o un estándar muy inflexible. Por ejemplo, aquella típica señora que dice que todos los días debe de subir las sillas y los burés a la cama porque debe de un aseo de una casa se compone con recoger, barrer, trapear, sacudir y limpiar las raíces del árbol de la entrada. Y si no se hace de esa manera, entonces no está bien hecho. Eso es ser inflexible ante esto. O sobrevaluar los errores. Híjole, no guarde los trastes, ¿no? O una incapacidad de cerrar el día de manera psicológica, es por hoy se acabó, por hoy suficiente. Entonces, el buscar esa exigencia está vinculada a sentirse insuficiente. Y esto genera pues un ciclo, Gaby, es lograr y luego evalúo si lo que hice lo hice bien, y luego si no lo hice bien es regresarme y corregir, y luego es generarme una nueva exigencia. Y por eso nunca lo alcanzamos, porque estamos en ese círculo, ¿no? Porque siempre va a faltar algo, siempre vamos a poder hacer las cosas de una mejor manera, y entonces ese diálogo de esa vocecita interna siempre nos va a poner un pero. Y por eso no hay satisfacción, y por eso no hay descanso, y no físico, no solamente físico, sino también no hay descanso psicológico. Y cuando estos sistemas se integran, pues la autoexigencia deja de ser un recurso que nos hace adaptarnos y se convierte en un mecanismo de presión constante y consistente. Entonces, pues estas son las 4 cosas que nos detonan la autoexigencia, Gaby.
Y nos detonan un montón de cosas también, porque finalmente lo que estabas diciendo del perfeccionamiento, haces una cosa y dices, ah, bueno, ya terminé esta, entonces te sigues a la otra y sigues y la que viene y la que viene y la que viene, y no paras, porque pues de una vez hago esto, uh-huh, y de una vez hago esto. Entonces, pues uno mismo se va exigiendo y uno mismo va diciendo, es que nomás termino esto y ya, pero el nomás terminó, ya se te fueron ahí 2 horas, ¿verdad? Entonces ahí es cuando dices, pues, claro, ¿en qué momento paras y cómo paras, ¿no? Porque la autoexigencia es finalmente, pues como dices tú, que hasta aquí llegué y tan tan, y ya mañana será otro día, pero nunca nos, como que nunca nos permitimos hacerlo, ¿no? Porque pues como si apenas esta hora y ya voy a dejar de hacer algo, pues no.
Claro, claro. Está vinculado con ser una persona de menor valor, ¿no? Y con etiquetas como si dejo de hacer cosas, entonces soy flojo, o si dejo de hacer cosas, entonces soy inútil. Es un concepto muy, muy complejo que vamos a seguir agotando, pero seguramente tenemos conversaciones de nuestro público.
Sí, pero ¿sabes qué? Vamos a aprovechar, vamos a hacer la pausa, regresamos con las llamadas de nuestros amigos de escuchas y ya luego nos dices cómo le hacemos para poder mejorar con esto, porque la verdad tiene mucho, necesitamos que nos orientes. Vamos a hacer una pausa, claro. Recordamos a nuestro amigo de escuchas los números de teléfono en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Cuéntamelo, lo que no se hace consciente, se repite. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Hoy estamos hablando con Liliana López Romo, nuestro tema, la autoexigencia. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, mensajes y saludos para nuestros amigos. ¿Lo escuchas? Saludamos a Graciela Juárez. Esperemos que esté mejor. Un saludo también a la señora Marcela. También le mando un saludo. Saludamos también a la señora Ceci Rubalcaba. A María Elena Zulas, que esperemos esté también mejor de salud. A Cuquita, también que se mejore. Un saludo también a Julieta Alcaraz, a don Agustín Aguas. También saludamos a Silvia Flores, a la abogada de los Santos, a Marino Valencia, Benito Valle, bueno, pues tantas y tantas personas que siempre nos están escuchando y sé que por ahí andan escuchándonos también, nomás que no se reportan, pero gracias a todos por estar presentes. Quiero pasar los mensajes que hemos recibido y después paso las llamadas. Nos mandó, antes de iniciar el programa, nos mandó un mensaje el maestro Engelberto Aguilar. Y dice, buenas tardes, Gaby, estoy en espera del querido y formativo programa. Anticipo las felicitaciones para quien participará hoy. Son de mucho interés los temas que se tratan. Dios les pague. Muchísimas gracias a usted, maestro. Gracias y nuevamente felicidades para usted. También tengo un mensaje de Paco Coronel. Paco, ¿cómo estás? Dice, qué lindo programa, de mucho autoanálisis. Y dice también, Paco, yo saqué 8 de 10. 8 sí. Dice, por no saber poner límites ni decir no. He tenido malas experiencias donde la gente pareciera se pasa la voz y saben cómo explotarte y sacarte provecho. Paco, gracias por tu mensaje. Tengo también un mensaje de don Ramón y su hijo Luis Ramón, que te felicitan y que dicen que les gusta mucho el programa y te mandan un abrazo. Gracias. Tengo también un mensaje de Aurora Pimentel. ¿Cómo estás, Auro? Dice, buenas tardes, muy buen tema. Saludos a la invitada. Y dice, saludos de mi mamá, de Paz y de una servidora. Gracias, Auro. Espero que tu mamá esté muy bien. Un saludo para todas. Gracias por escucharnos. Nico Arana, ¿cómo estás, Nico? Buenas tardes. Dice, llegamos al 16 de mayo. Dice, y un sábado más de Cuéntamelo. Dios las bendiga. Dice, Liliana, buenas tardes, soy Nico, uno de tus radio oyentes. Me aconteció con uno de mis hermanos que vivió una temporada conmigo, con mi madre, la cual ya falleció, y me desgastaba terriblemente siendo proveedor, siendo que, bueno, ya no soy un jovencito, entonces, como mi hermano no me apoyaba con los gastos, había que triplicar el esfuerzo apoyando a mi madre. Entonces, la verdad es sumamente desgastante. Gracias, Dios les bendiga por tan hermoso programa. Y dice también Nico, en casa, mi mamá estaba muy enferma, yo en huesos, entonces tenía una catarata en el ojo que no me permitía ver con claridad, pero aún así, no solo había que atender a mi madre, alimentos y su aseo personal, medicinas, y no contaba con el apoyo de mi hermano. Terriblemente desgastante, dice, que alguien viva en la misma vivienda y que no apoye. Gracias nuevamente, Nico. Gracias a ti, Nico. Gracias por tu mensaje. Tengo también un mensaje de Cuquita. Dice, gracias a las dos. Las felicito. Excelente tema. Aunque pusieron edad en el tema, para mí es para todas las edades. Es mi opinión. Se los agradezco de todo corazón. Gracias por dar su tiempo, por estar darnos su tiempo, dedicárnoslo. Es para pensar y recorrer mi vida, tiempo que hago de lo que he hecho. Dios las bendiga, cuide siempre, que las ilumine y que siempre les dé luz y sabiduría. Gracias por los deseos y gracias por su programa. Gracias, Cuquita. Esperemos que esté mejor de salud. Le mandamos un fuerte abrazo. Tengo también un mensaje de la señora Ceci Rubalcaba. Dice, muchas felicidades por su programa. Gracias a su invitada. Referente al tema, yo ya no estoy para darme el lujo de hacer lo que hacía hace 30 años. Todavía hace unos años me exigía demasiado, pero poco a poco fui entendiendo que ya no es lo mismo y que aunque me esmeré en hacer lo que antes hacía, ya no me es posible y ver que mi cuerpo necesita descansar para poder seguir adelante, lenta pero segura, para que mi salud no se deteriore y seguir ayudando a mi prójimo a mis posibilidades. Saludos. Gracias, señora Ceci. Gracias por su mensaje. Tengo también un mensaje de, bueno, tengo una llamada de... aquí tengo una llamada de Chabelita. ¿Cómo está, Chabelita? Espero que esté mejor de salud. Dice, saludos y saludos a la invitada. Dios las bendiga. Gracias por sus oraciones. Ya estoy mejor. Dice, gracias por este programa. Gracias, Chabelita. Gracias. Lulú Camberos, ¿cómo estás, Lulú? Dice, felicidades a todos los colegas por ayer, el Día del Maestro. Yo también soy maestra. Felicidades a todos. Y a ti, Gaby, por tu guía y a todos tus colaboradores. Gracias, Lulú. Gracias, muy amable. Don Arturo Alonso, ¿cómo está, don Arturo? Dice, el equilibrio es algo que debe acompañarnos en el proceso de la vida, en la medida que aceptemos nuestras carencias, encontraremos el verdadero valor de nuestras capacidades. Una cosa es elevar tu autoestima y otra, exigirnos más allá. Gracias por el tema magistral y bien tocado, algo para meditar esa reflexión. Buenas tardes, saludos a la audiencia. Gracias, gracias, don Arturo, saludo. Raquel Cortés, ¿cómo está, Raquel? Dice, sí, yo quiero hacer todo como si pudiera todavía y ya no puedo. Tengo que hacer las cosas porque si no, siento que me voy a tullir. Hago las cosas en pausa. Saludos a todos. Gracias, gracias, Raquel. Gracias por su llamada. Tengo también otro mensaje de Salvador González. Dice, buenas tardes, qué interesante programa, que Dios las bendiga. Gracias, Salvador. Gracias, mi amable. Adriana Díaz, ¿cómo está, Adriana? Dice, gracias por el programa y por la invitada. Yo ahora con mis 77 años he sabido poner límites y se siente muy bien. Gracias por todo. Gracias, Adriana. Gracias por compartirnos. Gaby González, ¿cómo está, Gaby? Dice, excelente programa porque me gusta lo que es de autoayuda. Gracias y bendiciones para todos. Gracias, Gaby, y saludos a su mamá, por favor. Tengo también otro mensaje. Dice... maestras de vida, buenas tardes. Dios las bendiga eternamente. Gracias. Tengo 65 años. Me dedico al hogar con discapacidad. Gracias. Gracias por su mensaje. Y dice también otra persona que nos manda aquí un mensaje. Dice, buenas tardes. Gracias por este programa. Hace algunos años yo me autoexigía tanto que repercutió tremendamente en mi salud. Dormía solo 4 horas diarias. Y no está completo este mensaje, pero... bueno, pues gracias, gracias por su mensaje. Nos llama Bernardo Vivar. Buenas tardes, señor Bernardo. Gracias por su llamada. Dice, qué bonito tema y la forma en que lo están desarrollando. Gracias por recordarnos que poner límites cuando nos sentimos a gusto es sano. Buen fin de semana. Gracias, gracias, don Bernardo. Gracias por su llamada. También tengo un correo de nuestro amigo Humberto Aguilar desde Uruapan. Dice, buenas tardes desde Uruapan. Qué alegría, licenciada López Romo. Felicidades en su sexto año, que nos deleita con sus magistrales y amenos programas a través de la radio. Bendito Dios. Efectivamente, a mayor edad vamos dejando el yo como algo prioritario y la autoexigencia se va ajustando a los años vividos y los que queden por vivir. Felicidades y bendiciones a ambas conductoras, a Radio Escuchas y a quienes nos otorgan un programa con calidad y calidez, con cariño, Humberto. Gracias, Humberto. Gracias, muy amable. Y bueno, no sé si tengas algunos comentarios que quieras hacer para nuestros amigos radioescuchas.
Por supuesto, sus llamadas y sus mensajes son alimento para el programa y aprecio mucho cada uno de ellos. Y en efecto, pues qué maravilla que están digiriendo muy bien el contenido. Y como me decías, bueno, ya estamos desmenuzando qué es y ahora vamos adentrándonos a qué podemos hacer con esto, porque la autoexigencia no es el problema en sí mismo. El problema es cuando pierde su función de regulación. una exigencia saludable tiene dos características fundamentales. La primera es que nos dirige, nos orienta hacia objetivos muy claros, es decir, que tiene un propósito. Y la segunda característica de una exigencia sana es que tiene límites, ¿no? Es decir, reconoce cuándo detenerse, recuperarse, ajustarse, y hay que hacer una pausa. Esas serían como las dos características de una autoexigencia sana. Pero cuando estas dos condiciones están presentes, pues nos ayudan y nos facilitan la vida y el logro de las cosas, pero nos permite sostener un esfuerzo en algún tiempo. Pero cuando los límites desaparecen, como decía nuestro radioescucha, pues la función cambia y la autoexigencia deja de ser una herramienta y se convierte en un mecanismo de presión interno y constante, y ya no te organiza, sino que te desgasta. Entonces, vamos a ver cuáles son estas señales clave. Este cambio no siempre es evidente, porque externamente vemos a las personas funcionando. Las personas siguen cumpliendo, siguen respondiendo, siguen haciendo lo que tienen que hacer, pero internamente el sistema ya no está en equilibrio. Ya la persona cumple, pero no disfruta, descansa, pero con culpa, logra cosas, pero no se registran con gozo emocionalmente, te equivocas y te castigas más de lo necesario. Entonces, ese diálogo interno, ese Pepito Grillo adentro, es muy crítico y no es orientador. Y entonces aquí no hay crecimiento, aquí hay desgaste, y un desgaste sostenido para evitar esa sensación de insuficiencia. Entonces, la clave no es eliminar la exigencia, sino diferenciar esa función. La autoexigencia funcional corresponde a algo adaptable y regulado, ¿no? Hay flexibilidad en la manera de pensar, hay negociación, hay ajuste al contexto, es decir, a mi edad, a mis recursos disponibles, a la capacidad de reconocer estos límites físicos o emocionales, hoy estoy enferma, hoy estoy cansado, ¿no? A la inclusión, al incluir pausas, momentos de recuperación, momentos de gozo, momentos de vacación y presencia de un reconocimiento interno. Así como tenemos ese Pepito Grillo que nos dice lo que no, lo conveniente ahora es generar otra figura, otro Pepito Grillo, pero más gozoso, que nos permita hablarnos internamente con mayor generosidad y con mayor reconocimiento. Y de esta manera, pues la exigencia facilita nuestro desempeño, nos permite tener pausas emocionales y psicológicas. Porque por el contrario, la autoexigencia, cuando es desgastante, nos da patrones conductuales desregulados y rígidos. Somos inflexibles con nosotros mismos, nos ponemos estándares o metas muy altas, nuestra evaluación es constante y se centra en lo que no hacemos, hay una desconexión de lo que sentimos física y emocionalmente, nos cuesta trabajo detenernos, no hay reconocimiento interno. Y entonces, pues aquí la exigencia no tiene punto de llegada, no hay satisfacción, nos mantiene en un sistema de alerta constante. Y es aquí donde entra un concepto bien interesante, Gaby, que es, ¿dónde entra el amor propio? Hasta aquí hemos hablado de autoexigencia, de cómo se construye, de cómo puede dejar de impulsarte para empezar a desgastarte, pero aquí aparece la pregunta clave. Si no es desde la presión, entonces, ¿desde dónde sí? Y entra el concepto de amor propio. Y el amor propio no es el apapacho el apapacho que te ayuda a bajar tu estándar. No es volverte conformista, no es bajarle a la regla, sino desde la psicología, el amor propio es algo mucho más preciso. Esta es la definición más linda que he encontrado de amor propio. Amor propio es la capacidad de regular cómo te tratas mientras te exiges. Implica que tú te reconozcas tus límites, que estos límites sean reales, que ajustes esa exigencia a tu momento de vida, a tu contexto, que te sostengas pero sin atacarte. Si algo no sale como esperabas, no es el ataque, o sea, el alguien tiene que ser culpable o el alguien tiene que pagar el plato roto, y mantenerte con esa comunicación hacia ti misma que te escucha y que no te castiga de inicio, ¿no? Es no eliminar la exigencia, pero la hace funcional. Es, no alcancé a barrer y a trapear, o me faltó la segunda trapeada, el piso se ve medio manchado, pero no estoy recriminándomelo, ¿no? Y entonces, desde ese otro espacio más generoso y más amable, pues el amor propio no te quita la responsabilidad, pero te regula, te da respiro, te da oxígeno. Y eso no te hace menos productivo, te hace más eficiente a largo plazo, ¿no? Es como si llevas a tu maquinaria al límite, tiene menos posibilidades de mantenerse en funcionamiento que si le das sus periodos de reajuste, le pones su aceitito, le dejas descansar, ¿no? Y esto pues tiene un impacto directo incluso en cómo funciona tu cerebro, en cómo tomas decisiones, en cómo regulas tu energía. Y quisiera compartirles para entender este mecanismo biológico. Cuando te hablas con dureza, se activa la amígdala, no las de la garganta, la amígdala del cerebro. Y entonces generamos una hormona que se llama cortisol. Y todo el tiempo estamos en tensión, estamos en lucha. Pero cuando nos hablamos con autocompasión, se activa otra zona del cerebro que es la corteza prefrontal, esto que está en nuestra frente, porque ahí tomamos mejores decisiones y ahí hay mayor regulación emocional. Entonces, el juego se llama ahora hablarnos con mayor amabilidad para que incluso biológicamente ayudemos a nuestro cerebro a pensar de una mejor manera y a responder de una mejor manera. Entonces, bueno, esto también tiene impacto en nuestras relaciones, porque cuando estamos constantemente activados en este sistema de exigencia, pues somos menos disponibles emocionalmente, escuchamos de una menor manera, somos menos tolerantes a los otros y nuestras relaciones interpersonales se pueden ver afectadas. Entonces, bueno, esto que me decías, ¿y cómo le hacemos, no? Hay que decirle a nuestros radioescuchas cómo hacerle. Pues lo primero que les invito a hacer es una pausa y preguntarse qué cosas sigues sosteniendo que ya no son funcionales en tu etapa actual. ¿Qué parte de tu exigencia está respondiendo a tu historia y no a tu realidad actual? Si esto que estoy haciendo es porque mi mamá me lo enseñó, mi papá me lo enseñó, mi marido me lo pedía, mi mujer me lo exigía, y eso ya no corresponde a tu hoy. ¿O en qué momentos te estás tratando más como ese verdugo y no como un aliado? Entonces, ¿qué cambiarías en tu vida si empezaras a exigirte desde un espacio más amable? Creo que esas preguntas respondidas serían muy valiosas para poder empezar un cambio. Entonces, cierra tus ojos, piensa en algo que te estás exigiendo actualmente, de cómo te hablas, si esa forma de hablarte te ayuda o te desgasta, y cómo sería una forma más justa, más realista y más humana de hablarte. Y yo, bueno, pues quisiera hacer un cierre reflexivo, Gaby, porque ¿por qué la autoexigencia te trajo hasta aquí? Y esto que te trajo hasta aquí no necesariamente es lo que te va a sostener en lo que sigue. Hay etapas de la vida en donde avanzar ya no depende de hacer, sino de hacerlo de una forma diferente. Esta etapa, cuando ya estamos en los 40, 50, 60, 70 o más, tal vez no te va a pedir más fuerza, te pide más conciencia, ya no te pide mayor esfuerzo. Y creo que cuando ya puedes percibir que el esfuerzo no es el juego del hoy, sino el regularte, el ir probando, el empezar a reconocerte, te va a dar mayor claridad y eso te va a sostener. No necesitas seguir probando tu valor de esa manera, necesitas empezar a reconocerlo. Y la verdad es que acompañarlos en este tema tan especial me llena de gusto y estoy segura que algo hemos dejado en nuestros radioescuchas en el programa del día de hoy. A veces el verdadero cambio pues no es exigirnos más, es dejarnos de tratarnos como si nunca fuéramos suficientes.
Así es, déjame pasarte porque tengo varias cosas aquí para compartirte que nuestros amigos radioescuchas nos han mandado. Don José Márquez, ¿cómo le va, don José? Dice desde Paramount, California. Saludos a la invitada, dice aquí al pie del cañón. Gracias, don José. Tengo una Llamada de Graciela Juárez. ¿Cómo le va, Graciela? Hizo muy buen tema. Felicidades por el programa. Muy buenas tardes. Gracias, Graciela. Gracias. Tengo un mensaje también que dice: buenas tardes. Dame un momento. Interesante tema. Que Dios las bendiga. Salvador González. Muchas gracias, Salvador. Gracias por su mensaje. Tengo otro mensaje que dice: saludos a todos. Gracias a la invitada. La aceptación es el arranque de los cambios. Muchas gracias, gracias por su mensaje, Cristina. Veo que es por aquí nos está mandando Cristina ese mensaje. Tengo otro mensaje de Vero Rubio. Dice: buenas tardes, gracias por este programa. Hace algunos años yo me autoexigía tanto que repercutió tremendamente en mi salud. Dormía solo 4 horas diarias. Mi esposo una vez me dijo: no tienes que ser la mujer perfecta. Desde hace 2 años me volví egoísta, aunque de pronto en casa les incomode. Afortunadamente, mi salud ha mejorado, aunque no volví a ser la misma. Les mando abrazos. Recuerden, dice, espero que se lea completo. Dice: recuerden, no vale tanto la pena deshacerse en atenciones por los demás. Raramente agradecen. Muchísimas gracias, Vero. Gracias por su mensaje. Tengo también otro mensaje de, dice: y hola, preciosas. Y cuando los padres necesitan que los hijos ayuden con la renta y se vive en el terror pensando cuando vuelvan a pedir la casa, de antemano se sabe que los hijos no deben ayudar, y de cuando lo hacen como limosna y se siente y le dan a tole con el dedo. Digan algún aliciente para esta situación. A los hijos les dimos lo mejor, a los demás compañeros, gracias. Siempre atentos y bendiciones, señor Hernández. Muchas gracias, gracias por su mensaje. Y tengo también una llamada. Marta Ábalos dice: me he dado cuenta de mucho adulto mayor abandonados, muchos con dinero y sus padres sin dinero. Cuando fueron niños les ayudaron, alimentaron y les dieron lo mejor cuando eran jóvenes, y ahora que no pueden hacer mucho, no los apoyan. Por eso les da tristeza, dice, les da tristeza. Saludos a todos. Pues sí, ya ciertamente.
Es un llamado a la reciprocidad, ¿no? Ojalá que este programa llegue no solo a los padres, sino a los hijos, y pues que sea un llamado profundo a la reciprocidad. Y la vida es justa, y la vida llega a algún momento en que nos permite regresar lo bien que hemos tomado. Así es que seguramente, si este programa llega a la conciencia de sus hijos, yo deseo que se despierte en ellos esa bondad que en todos existe.
Sí, sí. Bueno, pues los que tengan interés, que les podemos mandar el programa para que luego lo compartan, para que lo puedan escuchar y puedan saber también de todo esto de lo que se está hablando. Una última situación aquí que me lo contestas así como muy rápido. Hablaste tú, cuando hablabas de las señales clave, hablaste de la autoexigencia funcional y decías negociación, negociar. Negocio yo conmigo lo que yo hago y negocio que no lo voy a hacer, o cómo negocio, o qué es esa negociación.
No, la negociación interna tiene que ver con la flexibilidad. Es decir, hoy tengo que lavar la regadera y son las 8 de la noche y estoy cansada, ¿no? Entonces, la negociación no es que no la lave nunca, ¿no? La negociación es que tal vez por hoy fue suficiente y programo para mañana hacerlo, ¿no? Entonces ahí puse un límite en el que me prioriza. Negociar o flexibilizar no quiere decir aviento el arpa. Flexibilidad y negociación tienen que ver con ver mi circunstancia, ver mis límites y encontrar la mejor decisión al menor costo emocional. A eso me refiero.
Ok, perfecto. Entonces, pues definitivamente, como dices tú, necesitan, si es posible, vuelvan a escuchar el programa. Si es posible, sí, espero que algunos hayan tomado notas, porque es momento de hacer un alto, es momento de reflexionar, es momento de decir hasta dónde, hasta cuándo y qué es lo que estoy haciendo, todo lo que tú nos diste en ese test que nos pasaste, y pues de ahí partir y hacer un cambio y tomar decisiones, ¿verdad?
Claro. Hoy que le quede una última frase. Trátese bonito. Nuestro diálogo interno, cuando nos hablamos con generosidad, cuando nos hablamos con aprecio, eventualmente va a ser una resonancia hacia afuera, y nosotros mismos, al tratarnos como queremos que nos traten, el mundo va a empezar a verlo. Así es que
ahí que te sea, dejo. Muchísimas gracias, claro, Liliana. Gracias a usted, amigo Radio Escucha. Gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana tenemos una cita. Por hoy agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.